o apagarlos, y vamos a comenzar con el curso que tenemos para estos tres días. Se titula Iniciación a los Salmos, y hoy nos va a tocar Salterio 1, Poesía para la Vida. Para ello, contamos con Lidia Rodríguez Fernández, que nació en Valencia, está casada y es pastora de la comunidad cristiana evangélica del barrio bilbaíno de Santucho. Es licenciada en Literatura Española por la Universidad de Valencia y doctorada en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto. Actualmente es profesora de dicha universidad, donde imparte docencia en el campus de Bilbao. Su actividad docente se concentra en los grados de Ciencias Sociales y Humanas y Teología, impartiendo las asignaturas de Oriente a Occidente en sus grandes tradiciones religiosas y tradiciones socioculturales y diálogo interreligioso. Ha escrito artículos en diversas revistas científicas, ha colaborado en algunas publicaciones desarrollando algunos capítulos, así como varios diccionarios bíblicos. Sus publicaciones tratan principalmente del Antiguo Testamento y del fenómeno religioso en el contexto de la secularidad. En los últimos años ha estado trabajando en el tema de la Biblia como literatura. Pertenece al equipo de investigación de la Universidad de Deusto, Posmodernidad, Pluralidad y Posecularidad. Es miembro de la Asociación Biblia Española, y bueno, podría seguir así, pero a lo que habéis venido es a Biblia a ella y a mí, así que os dejo en sus manos y al final, la despediremos y miren, os digo las cosas. Gracias por la presencia.
Bueno, esto de prioridad es escuchar a alguien que tiene su peligro, ¿eh? Yo advierto. Bueno, pues es un placer de nuevo compartir este foro de reflexión y de aprendizaje juntos. Así que muchísimas gracias de nuevo al equipo que está coordinando estos cursos. Como digo, es un placer de nuevo estar ante todos ustedes. Y en este caso, pues vamos a hacer una breve introducción de tres sesiones al Salterio, el libro de los Salmos. Y me gustaría contextualizarlo, no ya directamente en la Biblia, sino que vamos a empezar dando un pequeño rodeo. No sé cuántos de ustedes son aficionados o aficionadas a la poesía. A ver, ¿a quién le gusta la poesía? ¿De quién estamos aquí? Ah, bien, bien, bien. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Pero normalmente la poesía, pues esa sección de cuando alguien va a la librería y está justo rodeando el pilar a la vuelta de la esquina en un rinconcito con unos poquitos libros, no es precisamente un género literario muy, muy famoso. Y sin embargo, ya en las tradiciones orales, aquellas que sí ya tienen todavía escritura, la forma literaria más importante era la poesía. La poesía facilita el aprendizaje memorístico. Es un excelente medio para recordar las cosas. Quizá algunos de ustedes todavía recuerdan esos cantares de ciego, ¿no?, de aquellos hombres que recorrían los caminos de los pueblos y las aldeas contando historias y que eran en verso, ¿no? Pero este lenguaje de poesía para todas las culturas es también un medio privilegiado de recordar la propia historia, las grandes gestas de los pueblos, de todos los pueblos de la humanidad. Están ellos en forma de poesía. Esas grandes epopeyas, esas grandes épicas que recuerdan el pasado heroico de los pueblos. Pero ya en la antigüedad también los poemas servían para expresar muchas cosas. La alegría, la tristeza, la felicidad, la desgracia. Y a partir de ahí fueron surgiendo diferentes tipos de poemas. Poemas de amor, como acabo de decir, grandes poemas épicos. Y la Biblia no es una excepción. En la Biblia también vamos a encontrar todas esas formas de poesía que vamos a ver esta tarde, que recorren un enorme espectro de emociones y sentimientos. Porque algo que logra la poesía es que dejemos a un lado el elemento fáctico, los datos históricos, y que seamos capaces de entrar en sintonía, en armonía, e identificarnos con aquello que nos cuenta el poema. Tiene una capacidad de acceso mucho más directo y profundo a lo más hondo del ser humano. Bueno, pues los salmos son tan queridos y tan valorados precisamente por eso, porque permiten acceder a lo más hondo del ser humano, y en nuestro caso, a lo más hondo de las experiencia creyente. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Pero me van a permitir, como digo, que haga una pequeña, no sé decir, experimento con lo siguiente. No tenemos demasiadas posibilidades de audio, ni me importa demasiado que se escuche muy bien, pero sí me gustaría que se fijaran en la siguiente diapositiva y me dijeran si reconocen a la persona que sale. ¿Sí? Experiencias humanas. Va a recordar a David, a ese hacedor de cantos, que con su arpa era capaz de apaciguar el genio de Saúl. Es David que, como también vamos a ver en un ejemplo de esta tarde, fue capaz de lo más sublime y de lo más miserable en su vida. Y él marcó ese afán de recuperar esa capacidad evocadora, en este caso combinada con la música, de una antigua historia de un hacedor de salmos, para hablar de la dura y amarga experiencia humana de la fragilidad, de que en la vida humana nada es perdurable. Pero es muy interesante lo que dice Leonard Cohen de esa canción, del Aleluya. Dice: quise escribir algo en la tradición de los coros del Aleluya, pero desde un punto de vista diferente. Quise hablar de la idea de que no hay nada perfecto, de que vivimos en un mundo roto, con corazones rotos y vidas rotas. Pero eso no es excusa. Debemos seguir de pie y decir aleluya, que sea cual sea las circunstancias. Así que lo que hace es recuperar, según su forma de ver el mundo, el hombre profundo sentido que tiene el salmo bíblico. Pero si hemos hablado, hemos empezado hablando de la importancia de la poesía para todas las culturas, incluso para las culturas no escritas. ¿Qué encontramos en la Biblia hebrea, que es de lo que hemos venido a hablar en esta tarde? ¿Con qué nos encontramos en el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia hebrea está llena de poesía. Diferentes formas de poesía, no solamente el libro de los Salmos del que vamos a hablar en esta tarde. Encontramos en el libro del Éxodo y en el libro de los Jueces cantos de victoria por las batallas vencidas sobre los enemigos. Encontramos amargas oraciones de mujeres heridas y humilladas porque no pueden ser madres y que desde lo más hondo de su corazón suplican a Dios que les dé un hijo. Encontramos hermosos poemas en boca de los profetas que hablan de la gracia, de la compasión y de la misericordia de Dios. Encontramos hermosos textos de sabiduría que reflexionan sobre dónde está el verdadero sentido de la vida humana. Así que la Biblia hebrea es una Biblia que incluye muchos poemas. Bueno, y entonces, ¿qué tienen de especial, de particular, el Salterio? Es decir, ese libro que nos va a ocupar en esas tres próximas sesiones. Pues para empezar, nada más y nada menos, el libro de los Salmos es probablemente el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, junto con el profeta Isaías. De hecho, los Salmos son puestos en boca de Jesús en muchísimas ocasiones, hasta el punto de que más de las más de 360 citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo, encontramos 103 salmos diferentes citados. Es decir, casi un tercio de las citas son de los salmos. Lo cual nos habla de la enorme importancia que este libro tuvo para la espiritualidad de aquellos judíos y que va a tener también para la espiritualidad de los cristianos y de las cristianas. Porque para las primeras comunidades cristianas, cuando leían el libro de los salmos, tenían la sensación de que era el mejor resumen posible de la experiencia del antiguo Israel. Que en el libro de los Salmos se condensaban las experiencias más hondas de encuentro con Dios, pero también de abandono de la voluntad de Dios. Y que por lo tanto el libro de los Salmos iba a ser un libro privilegiado para las primeras comunidades cristianas, como supongo que para muchos de los aquí presentes, el primer libro del que echamos mano cuando pensamos en el Antiguo Testamento es precisamente el libro de los Salmos. Hasta el punto que algunas ediciones de la Biblia vienen precisamente con el Nuevo Testamento y un único libro adjunto del Antiguo Testamento, que es, como lo ves de esta manera, el libro de los Salmos. Y es que los Salmos se convirtieron muy pronto en oraciones para los judíos de la antigüedad. No solamente en las celebraciones comunitarias, en las celebraciones litúrgicas, sino también para la práctica de la propia piedad, de la propia espiritualidad. Eran posiblemente uno de los libros que primero se memorizaban. Por lo tanto, el texto formaba parte del imaginario de aquella sociedad judía. Es como si hoy nosotros inmediatamente nos dieran a la memoria citas de famosos, refranes, proverbios, etc. El libro que nos va a ocupar en estas tres sesiones, en hebreo, se llama Sefer Tehilim, que literalmente sería algo así como el libro de las alabanzas. Cuando se tradujo esta obra al griego, se tradujo como Psalmoi o Psalterion, que es lo que después pasó al latín, y hoy ha dado a nuestras palabras Salmos y Salterio. De hecho, el Salterio es un poema acompañado por un instrumento de cuerda y musicado. Y aquí siempre nos encontramos con una de las gravísimas carencias que no podemos arreglar. Y es que cuando leemos el libro de los Salmos, perdemos un elemento esencial, y es la música. No somos capaces de imaginar cómo sonaban los salmos en la antigüedad. Pero para encontrar realmente su fuerza evocadora, necesitaríamos imaginar cómo sonarían estos salmos. Pero al menos, dado que no tenemos la música, vamos a intentar acercarnos a esos textos del mejor modo posible, tratando de encontrar el sentido último, y no solamente eso, sino qué siguen diciendo los salmos para nosotros y para nosotros hoy, que es de lo que se trata. Hay una frase que me gusta mucho de un jesuita, Didier Dumont, francés, que dice esto que ven aquí. El salmo es un grito antes de ser un texto. Por consiguiente, al leer el salmo hay que encontrar el grito bajo lo que dice el texto. Me parece una frase muy iluminadora. Cuando leemos el texto de los salmos en nuestras Biblias, bueno, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero debemos llegar a alcanzar ese sentido último y profundo que se halla debajo del texto, debajo de esa estructura literaria, esa belleza de las palabras. Y es que los salmos, y por eso he titulado esta primera sesión así, los salmos para la vida, es que los salmos reflejan las alegrías y las penas de los individuos. Hablan de la alegría del nacimiento y de la amargura de la muerte. Hablan de la felicidad de las fiestas, de la dureza del trabajo, del cansancio, del camino, de la angustia que trae la enfermedad, de la necesidad de recuperar la salud, del éxito y el fracaso en la vida, de la angustia y de la confianza, de la debilidad y de la fuerza. Y eso es lo que hace de los salmos todavía hoy un texto que dice tanto a tantas personas, y no necesariamente personas cristianas. Se ha planteado los salmos, y voy a utilizar otra cita de otro autor, de Guardini, de un italiano. Él dice que los salmos hablan de estar en camino, de cómo los seres humanos estamos permanentemente en tránsito y en camino. Pero ese camino es un camino que se pone delante de Dios. Porque junto a la dimensión individual, que es cuando nosotras leemos el texto, es importante tener en cuenta que, igual que los salmos solo se entienden musicados, el sentido profundo de los salmos se encuentra en el culto del antiguo Israel. Ahí es donde realmente los salmos tenían pleno sentido. Pero esto nos podría llamar a engaño. Porque hoy día, en Occidente, de nuestra vida se divide entre lo secular y lo religioso, ¿verdad? Si estamos en el trabajo, estamos en el trabajo. Si acudimos a misa, acudimos a misa. Pero no mezclamos las dos cosas. Son mundos paralelos, realidades diferentes. Tenemos que borrar este imaginario de nuestras mentes. Porque cuando digo que los salmos tenían su verdadero sentido en el culto de Israel, también es importante decir que para el judío de la antigüedad, el culto era la vida. No había compartimentos estancos. No se trataba de cambiar de lugares, de tiempos, de espacios, para pasar de lo sagrado a lo profano, sino que la vida se desplegaba ante Dios. Por lo tanto, es cierto lo que digo sin perder esa cuestión que es muy importante de vista. Todo lo vivido, y eso lo encontramos claramente en los textos del Antiguo Testamento, todo lo vivido se encontraba en relación a Dios. El judío entendía que todo provenía de Dios, que todo se desarrollaba en presencia de Dios y en camino hacia Él. Por lo tanto, tanto lo que sucedía en la vida privada de una persona, como en la vida familiar, como en la vida pública, entró a formar parte de los salmos. Pero de esto iremos hablando en las sesiones siguientes. ¿O acaso no nos resulta extraño que se incluya en la Biblia un salmo que habla de una sequía? ¿O de una hambruna? ¿O de una victoria en batalla? Bueno, de eso, como digo, iremos dando razón en próximas sesiones. Ahora bien, ¿cómo podríamos resumir en esta primera sesión de hoy, que pretende ser una sesión introductoria, cómo podríamos resumir hoy con solamente dos elementos el amplio espectro de emociones y experiencias de vida que encontramos en el libro de los Salmos? Pues para eso me voy a servir de un biblista muy famoso y muy importante, Westermann, que él decía que el libro de los Salmos se movía en un arco en el que encontrábamos estos dos elementos en cada una de las puntas del arco. Por un lado, decía que un elemento era el aleluya, la alegría, la alabanza vivida en Dios. Y en la otra punta del arco se encontraba el ayúdame, la lamentación, la queja como súplica ante Dios. Así que creo que si tuviéramos que quedarnos con algo de esta tarde, quédense con esas dos palabras. Aleluya y ayúdame. Ahí es donde se mueve, en medio de todo ello, como digo, esa compleja vivencia humana que aparece reflejada en el libro de los Salmos. Westermann dice lo siguiente. A lo largo de mis años de estudio sobre el Antiguo Testamento, en particular sobre los Salmos, he visto cada vez con más claridad que los géneros literarios, Salmos de lamentación y Salmos de alabanza, no eran solamente dos géneros entre otros, sino las formas literarias que caracterizaban al Salterio en su conjunto, relacionados como dos polos opuestos. Así, juntamente, esos dos polos tienden a englobar toda la existencia humana, su crecimiento a partir del nacimiento y su movimiento hacia la muerte. La alabanza de Dios da cuerpo al gozo de existir. La lamentación da cuerpo a la desgracia. Como lenguaje del gozo y lenguaje del sufrimiento, la alabanza y la lamentación son juntamente la expresión de la existencia humana ante Dios. Todo lo humano entra en los salmos. Nada de lo humano le es ajeno, parafraseando la frase, al libro de los Salmos. De hecho, a la hora de intentar catalogar o clasificar esa enorme cantidad de 150 poemas que vamos a encontrar en este libro, Ha habido mil intentos, mil esfuerzos, evidentemente todos hasta cierto punto fallidos, pero hay uno que me resulta especialmente divertido. Y es el de un biblista llamado Girard, que dice que para poder entender cómo se pueden clasificar los salmos, hay que tener en cuenta cuatro categorías. Depende de las necesidades básicas de todo ser humano. Y él dice, ¿cuáles son las grandes preocupaciones de todo ser humano en la vida? Primero, librarse de los problemas. Estaríamos de acuerdo, ¿no? Librarse de los problemas. Y él dice, esos son los salmos de liberación. Dos, aprender. Los seres humanos necesitamos aprender, dejarse instruir. Y él dice, esos son los salmos didácticos, sapienciales. Tercera necesidad del ser humano, asombrarse ante la belleza. Y él dice, bueno, esos son los salmos de alabanza. Y de esos hablaremos la semana que viene. Y por último, según él, la cuarta gran necesidad del ser humano es hacer fiesta. Hombre, igual están ustedes pensando, hombre, ¿alguna otra necesidad habría que meter ahí? Pero vamos a quedarnos con ello, porque en esta última de hacer fiesta, él incluye los salmos de celebración, de los que también hablaremos la semana que viene. Más allá de lo técnico o poco técnico que pueda resultar esta clasificación de Girard, como digo, lo que me gusta es que enfatiza esos elementos que forman parte de la experiencia humana y cómo los salmos hablan de todo ello. Pero lamento decirles que yo, como soy profesora del Antiguo Testamento, voy a ser un poco más pesada. No nos vamos a quedar con esa clasificación, sino que vamos a intentar abordar otra clasificación un poco más técnica. Como dice el otro, que para eso me pagan. Vamos a hablar de los salmos didácticos y sapienciales, es decir, salmos de los que hablaremos la semana que viene, en los que descubrimos cómo el antiguo Israel reflexiona sobre su historia. Porque el antiguo Israel, la fe del antiguo Israel, tuvo algo muy claro. Que lo importante no son los datos históricos, sino cómo interpretamos lo que nos sucede, tanto a nivel individual como comunitario. Pues bien, en esos salmos históricos descubrimos esa fe del antiguo Israel, cómo interpreta su pasado. También vamos a encontrar salmos de la Torá, aquellos salmos en los que se elogia cómo la ley ayuda a alcanzar sabiduría. Y también vamos a encontrar otros salmos muy interesantes que nos recuerdan mucho al libro de Job, en los que el salmista se pregunta ¿por qué? Esa eterna pregunta que el ser humano se viene haciendo desde la noche de los tiempos. También vamos a encontrar otro tipo de salmos, los himnos cánticos de alabanza, donde estos sí que son claramente celebración, alegría, fiesta. Se va a celebrar la belleza y la armonía del cosmos y de la creación. Se va a celebrar la justicia del buen rey. Y también se van a celebrar los grandes hechos salvíficos en la historia del pueblo. Otros salmos quizás nos resulten un poco más ajenos. El tercer tipo de salmos, los salmos litúrgicos, en los que se va a hablar de las peregrinaciones a Jerusalén. Y de unos salmos que se llaman salmos graduales. Y una vez a mis estudiantes les pregunté, ¿por qué creéis que se llaman salmos graduales? Y dijeron, porque van de menos a más. Y dije, no, porque son los salmos que se cantaban en las gradas del templo, que se iban subiendo los peldaños del templo. Los cantos al monte de Sion, a la belleza de Sion. Y esos salmos en los que el fiel se sitúa ante la puerta del templo y se pregunta, ¿qué haré para acceder con justicia ante Dios? Esos son los salmos litúrgicos. Salmos muy encadenados en las fiestas y las tradiciones del antiguo Israel, pero que también pueden seguir diciéndonos cosas a nosotros y a nosotras hoy. Un cuarto bloque que cerraremos el último día serán un enorme grupo de salmos que hablan de la súplica y de la lamentación. Aquí encontramos esos salmos que se mueven en ese otro punto del arco, de la queja, de la pena, de la tristeza, ya sea por una enfermedad, por el acoso de los enemigos, por las desgracias de la vida, por el pecado, y aquí vamos a encontrar los salmos penitenciales, las lamentaciones colectivas, y posiblemente el que es el tipo de salmos más incómodos para la sensibilidad cristiana, de los que hablaremos, como digo, el último día, como son los salmos imprecatorios. Esos salmos en los que el orante, el poeta, clama venganza. con algunas imágenes terroríficas. Y ya por último, esos otros salmos que se llaman salmos reales, donde se habla del ser rey justo que traerá la paz y el bien a todos. Esos salmos que en la tradición cristiana acabaron hablando del Mesías. Porque la experiencia humana dicta que ningún gobernante humano es capaz de lograr esos estándares de justicia, de paz y de bondad de los que hablan estos salmos. Así que, rápidamente, estos serían esos cinco grandes bloques en los que podríamos distribuir los salmos. Ahí da cuenta de que algunos de estos salmos son un poco complicados encajarlo, porque va a tener parte de uno y parte de otro. Pero creo que este esquema ya nos sitúa con cierta claridad en esos 150 salmos que nos encontramos en el libro. Así que el libro de los salmos, como decimos, es un libro de poesía que habla desde la experiencia humana y para iluminar la experiencia humana desde la fe en ese Dios misericordioso, justo y salvador. Pero para poder entender el libro de los salmos todavía debemos tener en cuenta otra segunda cuestión. No solamente sacar a la luz, a la superficie, las experiencias universales humanas que aparecen allí, sino que en ocasiones el libro de los salmos nos va a crear cierta confusión. ¿Por qué? Porque es un lenguaje poético. Y no solamente es un lenguaje poético, sino que además es un lenguaje hebreo. Con lo cual las traducciones, como ya sabemos, traductore, traditore, muchas veces dejan fuera la belleza del lenguaje, la riqueza poética de esos textos. Pero al menos vamos a intentar acercarnos al texto y descubrir, o al menos intuir, la belleza del lenguaje. Recuerdo lo que he dicho al principio. Los salmos no fueron escritos para ser leídos, sino para ser cantados. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con una dificultad. Pero por otra parte, en los textos bíblicos descubrimos esos puntos de atención de que efectivamente este texto era para ser cantado. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Pues con muchos términos que se van a ir repitiendo a lo largo del salmo. Si ustedes quieren saber cuál es el tema de un salmo, lo primero que hay que hacer es fijarse en cuáles son las palabras que más se repiten. Hay palabras clave que aparecen, por ejemplo, al principio y al final. Esa es una clave de lectura importante. Hay palabras que se van repitiendo una y otra vez a lo largo del salmo, en diferentes lugares. Esa es una clave de lectura importante para entender el salmo. Hay palabras gancho, es decir, que nos ayudan a pasar de un versículo a otro. Esas son claves de lectura muy importantes para entender el salmo. Por lo tanto, el libro de los salmos exige de nosotros y de nosotras una atención especial al lenguaje mismo en el que se ha escrito, porque tiene fuerza en sí mismo. El medio, en este caso, el lenguaje poético hebreo, ya es en sí mismo el mensaje. Mi director de tesis, que muchos y muchas saben que es Víctor Morla, tiene un artículo precioso escrito sobre lo que él le llama el lenguaje del amor. Es un artículo sobre el cantar de los cantares. Y él descubrió algo muy interesante en el hebreo, en el que se escribe el cantar de los cantares. Y es cuando el amante del cantar habla en hebreo, ¿sabéis cuál es la letra que más se repite en sus palabras? El sonido I. Así que en hebreo, cuando el amante del cantar de los cantares llama a su amada, es como si fuera un lamento. Está como llorando, como lloriqueando como un niño pequeño, pidiendo la atención de su amada. Por lo tanto, primera cuestión importante, deberemos fijarnos en los términos, en las palabras que una y otra vez van apareciendo y repitiéndose en diferentes lugares. Y luego veremos un pequeño ejemplo. Una segunda cuestión que también es importante que tengamos en cuenta son los estribillos. Hay poemas que de hecho están organizados así. Una y otra vez se van repitiendo los estribillos, por ejemplo, porque eterna es su misericordia, y aparece, alabada Señor. Claro, ¿por qué aparece esta forma del poema, del salmo? Pienso que es la liturgia. En la liturgia cristiana en muchos momentos se hace una lectura y ¿qué responde la gente? una antífona, ¿no? Seguimos haciendo esa misma estructura litúrgica. Pues bien, en el caso de los salmos, esas partes son muy importantes para entender de qué está hablando el salmo, dónde está poniendo el acento el salmo. Algo que evidentemente perdemos por completo en las traducciones son los juegos sonoros y rítmicos. Recuerda lo que se acaba de decir del lenguaje del amor, del cantar de los cantares. Desgraciadamente, eso lo vamos a perder. Ahora bien, una buena traducción demuestra que lo es cuando intenta traducir el hebreo y al mismo tiempo mantener de alguna manera esos juegos sonoros del poema. Hubo un excelente librista en lengua castellana que sí lo logró muchas veces, como fue Luis Alonso Schöckel. Él sí que encontró en muchas ocasiones ese difícil equilibrio entre una buena traducción del hebreo y al mismo tiempo intentar mantener esa delicadeza y ese artificio del lenguaje poético. Pero sin lugar a dudas, donde deberemos prestar una gran atención es en el juego de paralelismos que va haciendo el texto hebreo. La poesía hebrea no tiene rima. No existe la rima en hebreo. Bueno, ¿y entonces cómo se construye la poesía en la lengua hebrea? Pues a partir de lo que llamamos paralelismos. Si se fijan en sus Biblias, si han traído Biblias, ahora vamos enseguida, ahora mismo, a coger un ejemplo y trabajar con ellas, descubrirán que en muchas ocasiones tenemos la sensación de que se nos está diciendo todo el rato lo mismo. En el libro de los Salmos vamos a encontrar un verso y a continuación nos da la sensación de que es la repetición de la misma idea de otra manera. Eso es un paralelismo sinonímico, ¿eh? Sinónimo. El otro tipo de paralelismo es el contrario. Es el típico del libro de Proverbios. Los justos, pero los malvados, contrapuestos. Y otro tipo de paralelismo, que se llama sintético, es el que coge el primer verso y lo explica a continuación. Esto suena excesivamente esotérico, así que vamos a coger un ejemplo, ¿de acuerdo? Para quienes han traído Biblias, pues les animo a que vayan al Salmo 121, y si no, bueno, pues tenemos el texto en diapositiva para poder hablarlos un poquito más. Y sí que les voy a pedir que para la semana que viene traigan Biblias, porque ahí sí que las vamos a manejar bastante, ¿eh? No va a valer solamente con las diapositivas. Bien, Salmo 121, un canto de peregrinación. El canto que los peregrinos, cuando subían a Jerusalén, iban entonando, porque saber que Jerusalén siempre está cuesta arriba. A Jerusalén siempre se sube. Y cuando los peregrinos iban ascendiendo a Jerusalén y a su templo, cantaban este salmo. Repito, cantaban, ya no podemos, este salmo. He cogido una traducción, que es la traducción de la palabra, para que, bueno, simplemente no suene fresca, pero evidentemente ahí pueden manejar cualquiera de las Biblias que tengan costumbre. Y dice así: levanto mis ojos a los montes. Recuerden lo que os he dicho, o sea, el peregrino iba subiendo, iba ascendiendo, y obviamente lo que tenía alrededor eran las montañas, los montes. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿Cómo empieza el siguiente verso? ¡Anda! La última palabra era auxilio, y ahora ¿cómo nos encontramos? Auxilio. Por lo tanto, estos versos claramente están enganchados. Por lo tanto, ¿cuál es la idea importante aquí? El auxilio. Vamos un poquito más adelante. Versículo 3. No dejará que tropiece tu pie. Recuerden que estamos hablando de una peregrinación. No dejará que tropiece tu pie. No dormirá quien te protege. ¿Cómo sigue el versículo 4? No duerme. Ah, por lo tanto aquí, ¿dónde está el énfasis en esa parte del poema? En la vigilancia. Puede que tú necesites dormir en tu peregrinaje, pero el que no duerme es el que cuida de ti. Vamos descubriendo eso que al principio igual en lista queda un poco más difícil de entender. Bueno, estos juegos aparecen una y otra vez en el libro de los Salmos. Ya tendremos ocasión, como digo, la semana que viene y la siguiente para descubrir algunos otros de estos juegos, pero me van a permitir que siga un poquito más adelante. Hemos hablado de la rica experiencia vital que aparece en los Salmos, de lo importante que es que tomemos en consideración el lenguaje mismo en el que se ha escrito el Salmo, pero todavía necesitamos una clave más. Y es que los salmos están llenos de símbolos. Y es muy importante entender la simbología de los salmos. Hay un exégeta que dice que todo se mueve en los salmos. Nada de términos abstractos ni de palabras muertas. Cada nombre es una figura. Cada sustantivo es una imagen. Cada verbo es una acción y un desplazamiento. El salmo no nos ofrece conceptos, sino figuras de la relación entre Dios y los seres humanos. Si queremos seguir debidamente su camino, se está refiriendo a entender los salmos, hemos de dejarnos guiar por el desfile de imágenes que subyace tras cada palabra, dejarnos arrastrar por la sugerencia del gesto que se evoca. Y es muy interesante que los salmos, una vez aparece, hablan de partes del cuerpo. Hablan de los pies, de los riñones, del corazón, de la boca, de los ojos, de las manos. El problema es que no significan lo mismo que para nosotros y para nosotras hoy. Y eso es un grave problema a la hora de entender la poesía del Antiguo Testamento en general y el libro de los Salmos en particular. Un simple ejemplo. Cuando en nuestra cultura, en nuestro imaginario, decimos corazón, simbólicamente, ¿qué ponemos en el corazón? El amor. ¿Qué más? Los sentimientos. O sea, el corazón en nuestra sociedad es el lugar desde donde sentimos y nos emocionamos. Y ahora les voy a decir, y si yo les dijera que el corazón en la Biblia hebrea es la sede de la voluntad y de las decisiones, ¿cómo nos ha cambiado el cuento, Caperucita? Claro, es que entonces estamos entendiendo mal los textos. Si cuando leemos el corazón pensamos en buen rollito, cómo nos queremos, cómo nos odiamos. No, no. Esas emociones en la Biblia, ¿saben dónde están? En las tripas. En las tripas. En las tripas sentimos. De hecho, en el lenguaje castellano, ¿qué decimos cuando nos ponemos? Se me revuelven las tripas. Eso todavía son reminiscencias de cuando en las tripas estaban las emociones. Así que, como ven, es muy importante atinar el sentido de los símbolos, porque si no, le damos la vuelta al texto y no entendemos nada. ¿Por qué muchas veces en la Biblia hebrea se habla de ciñete los riñones, ajustate los riñones? ¿Qué harían los riñones? Hoy sabemos, no, los riñones son unos órganos que filtran, no. Estamos en una cultura precientífica. ¿Qué harían los riñones? La fuerza, la valentía. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia hebrea, ajustate los riñones, en castizo, ¿qué diríamos? Ajustate. Exactamente. Échale valor a la vida. Los oídos. ¿Qué simbolizaba el órgano de los oídos? Obviamente, escuchar, sí, eso es su función fisiológica, pero el símbolo del oído es de la obediencia. Por eso cuando Jesús dice a los suyos, el que tenga oídos, que escuche. No está diciendo, atiende. ¿Qué está diciendo? Obedece. Interesante, ¿no? Pero para eso me tendrán que invitar en otra ocasión para hablar de antropología del Antiguo Testamento. Lo vamos a dejar por ahora. Y creo que con eso tenemos ya, por lo menos hemos caído en la cuenta de que hay ciertas cosas que deberemos tener cuidado con ellas para entender correctamente el lenguaje de los salmos. Y termino con un último ejemplo para seguir un poquito más adelante en esta tarde, porque se nos está yendo el tiempo. Hasta la postura del cuerpo es importante en el libro de los salmos. Recuerden que los salmos hemos dicho que se cantaban y que eran para la celebración comunitaria. Y nos encontramos con unos gestos corporales muy interesantes, como es, por ejemplo, lo que simbolizaba estar de pie. Estar de pie. O lo que simbolizaba estar sentado, estar recogido. O lo que significaba caminar. Bueno, de todo ello, como digo, es muy interesante y si tenemos tiempo en las próximas dos sesiones veremos algunos ejemplos. Pero vamos a avanzar un poquito más. En esta charla estamos dando claves de lectura que necesitamos conocer para entender el libro de los Salmos, más allá de lo que aquí podamos ver. Para que luego, cuando vayan a sus casas, cojan el libro de los Salmos y se atrevan a leerlo, sabiendo que lo van a entender. Así que, una clave más. También muy importante. Cuando hace un año hablábamos de esa introducción a la Biblia hebrea, al Antiguo Testamento, comentábamos que todos los libros han tenido un largo proceso de redacción y de elaboración, y que no es tan fácil como coger un libro y ponerlo sobre la mesa. Exactamente eso es lo que también pasa con el libro de los Salmos, con el libro del Salterio. Lo que tiene en específico el libro de los Salmos es que, como fueron de los primeros textos, algunos de ellos que se escribieron, estamos hablando del siglo XI a.C., el pueblo de Israel mantuvo esos textos activos y los fue pensando, repensando, reelaborando durante muchos siglos. Por lo tanto, nos encontramos con algunas peculiaridades muy interesantes. Y vamos a seguir con un ejemplo más, que está en el Salmo 51. Pero basta esto simplemente de ejemplo. Seguro que han oído hablar de los rollos de Qumran. Bueno, pues uno de los textos más importantes que se encontró en Qumran fue un rollo de Salmos, en el que el grupo que se asentó en Qumran incluyó 41 salmos de nuestro Salterio, de nuestro actual libro de los Salmos, combinados con otros salmos que hoy no forman parte de los Salmos, y además con ligeras variantes a nuestro texto. Lo cual nos habla, como digo, de ese proceso largo y complejo en que los textos entraban, salían, se reformulaban, cambiaban, etc. ¿Y dónde apreciamos esto muy interesante? Repito, Salmo 51. Si alguno de ustedes lo tiene delante, estupendo, y si no, lo podemos leer aquí. Este es el inicio del Salmo. Es el famosísimo Miserere. Seguro que han oído, que lo han leído más de una vez, ¿verdad? El Miserere. Como digo, es un ejemplo muy interesante de lo que venimos diciendo, de esos largos procesos de elaboración de los textos bíblicos. El Salmo 51, o 50, luego veremos por qué este cambio de número, el Salmo 51-50 es un cántico de oración. Hay muchos salmos que son quejas, lamentos, en situaciones de angustia, en el que se pide el auxilio, la ayuda de Yahvé, su perdón. Y aquí es donde nos situamos. Un salmo de oración en el que se pide el perdón de Yahvé. Y así es como empieza el salmo, como tienen en pantalla. Muchas versiones bíblicas ya ponen el número del versículo al comienzo del todo. ¿Ven? Otras versiones bíblicas empiezan más abajo. Bien. Leemos. Al maestro del coro, salmo de David, cuando tras haber mantenido relaciones con Betsabé, lo visitó el profeta Natán. ¿Saben de qué estamos aquí hablando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Muy bien. Y así es como sigue el poema. Apiádate de mí, oh Dios, por tu amor. Por tu gran compasión, borra mi falta. Límpiame por entero de mi culpa, purifícame de mis pecados. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Encaja, ¿verdad? Eso podemos. Lo que pasa es que el tipo de hebreo en el que está escrito el salmo y algunas de las expresiones y de las ideas y concepciones que aparecen en el salmo llevan a los biblistas a pensar que este salmo no es del siglo XI, es decir, de la época del rey David, sino muchísimo más tardío, de la época de Nehemías, es decir, del siglo V-IV a.C. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Evidentemente, este salmo era un salmo de perdón, en el que se pedía el perdón de Yahvé por un pecado cometido. Y de hecho aparece un poco más abajo en el salmo ese símbolo de purificación del hisopo. Claramente, ese era un antiguo rito de purificación, en el que posiblemente el sacerdote o el levita, bueno, pues tenía algún tipo de elemento con el que bañaba en agua, limpiaba en agua a la persona que acudía a pedir el perdón. Lo interesante es que esta liturgia, esta oración de petición de perdón, aparece contextualizada en la historia de David. Y no en un momento cualquiera, sino en el momento más oscuro y vergonzoso de la vida de David. La historia se nos cuenta en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, donde David aparece como ese hombre débil, moralmente reprobable, que es capaz nada más y nada menos de encapricharse en una mujer, dejarla embarazada, y como recordará, lo único que se le ocurre para resolver el problemilla es mandar al frente de batalla al marido de su amante para que sea asesinado en primera línea de batalla. Algo de lo que la canción de Leonard Cohen habla. Lo que hizo el antiguo Israel fue reconocer en esa dramática historia de David un ejemplo de eso. Imagínense a cualquiera de ustedes acudiendo a pedir perdón, sabiendo ese texto de memoria, porque eran textos que se memorizaban, que acude a su memoria este texto: apiádate de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión borra mi falta, límpiame por entero de mi culpa, purifícame de mis pecados. Una persona que arrepentida de lo que fuera que hiciera. Y resulta que el contexto de este poema, de este salmo, es el de un hombre que atentó contra el derecho a la libertad sexual de una mujer y contra el derecho a la vida de su marido. ¿Acaso no se sentirían aliviados diciendo, madre mía, comparado con lo que hizo David, lo que hice yo, me perdona seguro? Bueno, era realmente un alivio acudir a pedir el perdón por semejantes antecedentes, ¿no? Por lo tanto, un elemento muy interesante, una integración de esta necesidad humana de perdón, pero al mismo tiempo de confianza que uno va a ser perdonado, porque no hay cosa más dramática que ir a solicitar un perdón que se sospecha que no se va a recibir. Damos un saltito más. Bueno, y entonces, si hemos puesto en cuestión el tema, por ejemplo, de David, ¿cuál es la autoría del Salterio? ¿Quiénes son quienes escribieron los poemas? Pues deberíamos recordar lo que ya decíamos hace un año, y que seguro que se les ha repetido en muchas ocasiones en estos cursos. La mayoría de los textos son anónimos. Lo realmente interesante del libro de los Salmos es que nos encontramos con algunos de ellos que han tenido una atribución, por ejemplo, en el caso de David. Y esto sí que es muy interesante. Nos vamos a encontrar con una enorme colección de aproximadamente 73 salmos que se atribuyen a David, entre ellos el 51 que nos acaba de servir de ejemplo para lo que hemos visto. ¿David no escribió ningún salmo? Eso sería ridículo. Posiblemente David tiene alguno de los salmos, porque, como recordarán, David aparece en la tradición bíblica como alguien con habilidades retóricas, que escribe poemas. Los otros dos bloques, que también aparecen con nombre, son salmos de Asaf y salmos de los hijos de Coré. En ambos casos son jefes de cantores del templo del post-exilio, es decir, estamos muchísimos siglos después, estamos en el siglo V, en el siglo IV a.C. Y estos salmos obviamente se relacionaban con los músicos del segundo templo. No vale la pena que entremos a discutir si eran autores, si eran compiladores, si eran supervisores. La cuestión es que estos salmos se atribuyen a ese trabajo necesario para la vida y para la liturgia del templo, porque el templo necesitaba su liturgia, como hoy las comunidades cristianas también necesitan himnos, canciones litúrgicas. Y ya por último nos queda un pequeñito bloque de varios, en el que, por ejemplo, hay una tribu a Salomón, curiosamente. Y lo que resulta más curioso todavía, 48 salmos de los que no sabemos nada, son 48 salmos anónimos. Por lo tanto, ¿con qué nos vamos a encontrar en el libro que vamos a empezar ya a trabajar con más detalle en las dos siguientes semanas, donde cogeremos textos y iremos analizando todos esos tipos de salmos de los que hemos venido apenas mencionando en esta tarde? Bueno, un último detalle. La atribución de 73 salmos de David nos habla de la enorme importancia que tuvo David para la poesía hebrea, más allá de que él fuera el autor específico de todos esos poemas. Pero del mismo modo, este es un texto de la tradición judía, Dice lo mismo que Moisés dio 5 libros de leyes a Israel, también David dio 5 libros de salmos a Israel. No es casualidad que el libro de los salmos esté dividido en 5 colecciones. Al modo como encontramos la Torá también en 5 libros. Si tienen sus libros delante, verán que básicamente lo encontramos distribuido tal cual. En el primer libro, del 1 al 41, y al final de cada bloque encontramos una doxología, es decir, un verso que cierra el libro. Lo mismo en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Pero hay dos datos curiosos. El Salmo 1 da la sensación de que no solamente abre el primer libro, la primera colección, sino todo el salterio. Es decir, es una especie de introducción a toda la obra posterior, no solamente al primer libro. Y otro elemento curioso que ya hemos perdido de nuestras Biblias es que la traducción de los 70, traducción al griego, incluye un Salmo 151. Que, repito, si miran sus Biblias no lo van a encontrar. Se quedó fuera del canon. Simplemente son curiosidades. Pero antes les he dicho, bueno, vamos a utilizar el Salmo 51 de ejemplo, pero veían que ponía 51 y entre paréntesis 50. Y en la mayoría de las versiones de la Biblia hoy vienen las dos numeraciones. Bueno, ¿y a qué? ¿No tenemos bastantes problemas encima nos ponen dos numeraciones diferentes en el salterio? Bueno, esto se debe a que una numeración se fundamenta en el texto hebreo y la otra en el texto griego, en la traducción de los 70. Vamos a ver qué es lo que pasó cuando se tradujo a los 70. Hoy parece muy fácil distinguir un salmo de otro, ¿verdad? Bien, tenemos uno, dos versículitos, todo muy fácil de leer. Pero ¿qué les parecería si les dijera que originalmente el libro de los salmos era un texto corrido de arriba abajo? No tenía cabeceras, no tenía títulos, iba pa 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 pa. Pues claro, ¿dónde cortamos para hacer otro salmo? ¿Dónde ya pusimos las numeraciones? Y aquí es donde vino el lío. Porque la traducción de los 70 cogió, como ven, el Salmo 9 y 10 del hebreo, lo convirtió en uno. ¿Ven? En la diapositiva. El hebreo tenía Salmo 9 y Salmo 10 y se convirtió en el Salmo 9. El texto hebreo tenía el Salmo 114 y 115, pero el texto griego hizo solamente uno más. Bueno, ¿y cómo es posible que aún así cuadren y haya 150 en las dos versiones? Pues porque a continuación pasó justamente lo contrario. El Salmo 116 en hebreo se convirtió en dos diferentes. Todavía no les he perdido, ¿verdad? Con tanto número. Ya, el último mejor. Y el Salmo 147 se convirtió en dos. Por lo tanto, como dice el otro, lo he comido por lo servido, 150 al final. Pero, como digo, es importante que nos demos, seamos conscientes de este juego de números. Y me voy a permitir que haga una última clave más antes de cerrar esta primera sesión introductoria. En la introducción al Antiguo Testamento del año pasado decíamos que es un elemento interesante, muy poco estudiado, pero muy relevante para nuestro mundo hoy, un mundo globalizado, multicultural y multireligioso, como es que la Biblia hebrea, leída con ojos serios, nos descubre que el antiguo Israel fue capaz de descubrir en otras culturas verdad. Intuiciones que apuntaban a Dios. Y que no solamente fueron capaces de descubrirlo, sino que se apropiaron de esas intuiciones y las hicieron propias, sin ningún problema. Por eso aquí, un gran orientalista dice que parece que apenas haya un libro tema bíblico de que con mayor o menor razón no puedan mencionarse paralelos o precursores en el Oriente Antiguo o en el Egipto Antiguo. Pues eso también lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos. No vamos a tener tiempo de ver con detalle los ejemplos, simplemente les recuerdo que estas diapositivas van a estar a su disposición cuando terminemos las charlas como en otras ocasiones, por lo tanto luego pueden dirigirse a Begoña o entre muy bien y tendrán el PDF con todas las diapositivas. Hay un naval muy conocido, el que se descubrió en la tristemente famosa Alepo, que es un himno al dios Baal, a un dios fenicio cananeo. Pues es interesante, como digo, no tenemos tiempo de verlo, que hay un salmo en la Biblia, el Salmo 29, en el que el imaginario que se va a utilizar es precisamente ese imaginario que encontramos en los textos filisteo-cananeos. Solo que la fe de Israel dijo, no, quien trae la prosperidad, la fertilidad y la lluvia es Yahvé, no Baal. Y lo que hizo fue apropiarse del imaginario fenicio-cananeo para hablar de la soberanía de Yahvé. Otro caso que también es muy interesante, en este caso nos cambiamos, esto lo saltamos, nos cambiamos de marco cultural, es el Salmo 104 y un himno que se ha reservado hasta hoy, el himno a Atón. ¿Le suena a Akenatón, Nefertiti, ese cambio religioso sorprendente que hubo durante un periodo muy breve en Egipto, en el que Akenatón se convirtió en una especie de dios de faraón no monoteísta, cuidado, no era monoteísta, pero sí monolátrico, del dios solar Atón, y aparece como alguien que venera y celebra a Atón con un lenguaje que recuerda muchísimo al que aparece en el Salmo 104. Y ha habido estudios en los que se ha hablado precisamente de una serie de paralelismos entre ese dios solar Atón y cómo otra vez la fe del antiguo Israel dijo, no, ese dios único, verdadero, protector y creador es Yahvé. Y se utilizaron las imágenes que aparecían ahí para hablar de Yahvé. Por lo tanto, ya estamos terminando en la sesión de esta tarde, que es, repito, es una sesión marco introductoria para las dos siguientes que nos esperan a continuación. ¿Qué deberíamos recordar? Repito, no solo por lo que atañe a las sesiones que nos faltan, sino para que cada uno y cada una de ustedes, cuando llegue a casa, abra la Biblia, abra el libro de los Salmos y diga, puedo entender. En primer lugar, como comenzábamos la sesión de esta tarde, que el Salterio es poesía desde la vida, desde la experiencia humana y para la vida, ya sea para celebrarla o para lamentarse de la desgracia. Pero todas las experiencias humanas aparecen recogidas en el libro de los Salmos. Y la lectura religiosa que hagamos de los textos no puede oscurecer esta realidad. Por eso, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, son capaces de descubrirse en esos textos. Porque la experiencia de pérdida es universal. La experiencia de felicidad ante el amor es universal. La experiencia de asombro ante el misterio del cosmos es universal. Por lo tanto, no tapemos la riqueza de los Salmos con una lectura supuestamente superior y religiosa. En segundo lugar, si tuviéramos que recordar solamente una cosa, sería esta. Alabanza, lamentación. Y todo lo que queda en medio forma parte de la experiencia que encontramos en el libro de los Salmos. No olvidemos que su verdadera sede vital se encontraba en la celebración comunitaria cantada. Y que desgraciadamente aquí nos quedamos cojos, nos falta información. En cuarto lugar, que para el salmista, para los poetas de los salmos, toda la experiencia humana se vive en presencia de Dios, ante Dios y en camino hacia Él. Nada queda fuera de esa experiencia creyente de comunión con Dios. En quinto lugar, que obviamente, para quien quiera leer el libro de los salmos con seriedad y con rigor, necesitaremos familiarizarnos con esas peculiaridades del lenguaje poético hebreo, que tiene que ver, recuerden, con esos ejemplos que hemos puesto de los símbolos y de los juegos verbales que desgraciadamente perdemos muchas veces en la traducción. En penúltimo lugar, que esas cabeceras que van a aparecer, esas firmas que encontramos son un ejemplo de relectura y de actualización del salmo. Que esos salmos siguieron vivos, permanentemente vivos, revisables y por eso vivos en la experiencia del antiguo Israel. Y la semana que viene les voy a traer una relectura hecha por un poeta latinoamericano nicaragüense, por Ernesto Cardenal, que tiene un precioso libro en el que hace una revisitación de los salmos. Si no lo han leído, apunten. Y ya para terminar, que los salmos son un ejemplo más de interculturalidad y de diálogo de la fe del antiguo Israel con su entorno. Y si algo debemos rescatar como clave para nuestro mundo debe ser este. La libertad de encuentro y de reconocimiento de las intuiciones espirituales que aparecen en otros lugares, que también hablan de ese Dios en el que creemos nosotros. Así que creo que estos son 7 puntos importantes para acercarnos al libro de los Salmos, y como digo, el próximo martes hablaremos de los Salmos de la alegría, de la victoria, de la felicidad, y el último día de los otros Salmos de la oscuridad, de la tristeza, de la angustia, de la necesidad de esperanza en un mundo oscuro. Creo que con esto al menos tendrán ya claves para atreverse, por supuesto, a leer el libro de los Salmos. Gracias.